continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con literatura española. En esta mañana nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de la obra de Cervantes y en concreto de su obra Rinconete y Cortadillo. Pero yo creo que mejor la profesora Baranda nos va a explicar cómo se va a plantear el programa.
Bien, bueno, en principio tú sabes que normalmente solemos hacer una introducción a la época en general y al autor, pero sin embargo creo que esta vez va a ser mejor que comencemos directamente por las novelas ejemplares y así dejo que sean nuestros alumnos quienes lean las páginas del tema 13, que ellos conocen perfectamente, y ahí, porque allí tienen una biografía del autor. También han leído ya seguramente partes, temas anteriores en los que se hace un planteamiento general sobre el siglo de oro, de modo que eso, que lo pueden hacer ellos perfectamente por su cuenta, hacerse sus esquemas, tomar sus notas, es innecesario, creo, tratarlo ya aquí. Y creo que vamos a entrar directamente, pues un poco primero en las novelas ejemplares y luego ya en Rinconete y Cortadillo, si te parece.
Decir de todas las maneras que sobre este tema hay otros programas de cursos anteriores y que, como siempre decimos, vayan a la página de la UNED, entren en telunet.com y se pueden bajar estos programas. Te lo digo porque, aunque tratemos el mismo tema siempre y cada curso se tratan aspectos diferentes o se hacen hincapiés en una cosa más que en otra, en fin, que ahí están todos los programas de literatura y de otras asignaturas también.
Pues sí, yo creo que la radio es un método estupendo, bueno, cómodo también, si quieren, y a la vez muy útil para estar incluso haciendo otras cosas y escuchando nuestros programas y así aprendiendo, como si estuvieran ustedes en clase, pero varias veces y todas las veces que quieran y cuando ustedes quieran.
Pues bien, vamos a empezar entonces por las novelas ejemplares.
Bien, en primer lugar, creo que lo primero que hay que resaltar es que las novelas ejemplares son un conjunto de obras en el cual se inserta Rinconete y Cortadillo, que es una de las lecturas obligatorias de este curso. En la época de Cervantes, el término novela no significaba lo mismo que hoy. Entonces, en el siglo XVII, finales del XVI, novela era una palabra recién importada de Italia y procedía del término italiano novella, escrito así con dos L's. Y en italiano significaba lo mismo que relato corto. Quizá por eso algunos de nuestros alumnos se hayan sorprendido al ver que Rinconete y Cortadillo es una obra muy breve, para ser llamada novela, y que además, si han consultado alguna de las ediciones que vienen dentro de las novelas ejemplares, que va junto con otras obras.
Bien, también es importante saber qué es lo que dice, por ejemplo, el prólogo, ¿no?, de la obra.
Sí, efectivamente, en una obra, comenzar por el prólogo nos sitúa en aquello que el autor considera que es fundamental para la comprensión de su obra. En el caso de las novelas ejemplares, el prólogo de Cervantes ha sido estudiado, comentado, como todo lo de Cervantes en realidad. Y hay varias ideas que convendría destacar para entender mejor Rinconete y Cortadillo. En principio, ha titulado sus novelas como ejemplares porque, y dice textualmente, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Es decir, son novelas provechosas. Por otro lado, también dice que son para recreo y pasatiempo de quien las lea, es decir, para pasar un buen rato, y que en ese buen rato no deben provocar ningún mal pensamiento, ni incitar al pecado, ni nada parecido. Y además, como tercera idea importante, habría que decir que dice: yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y esta son mías propias, no imitadas ni hurtadas. De estas ideas, la que más tinta ha hecho correr es la idea de que sean novelas ejemplares, porque si leen o cuando hayan leído en Rinconete y Cortadillo, verán que en realidad es muy difícil decir que de esa novela exista una moraleja. Entonces, si son ejemplares, ¿qué ejemplo se puede extraer de ellas? La crítica sobre esto ha manejado varias hipótesis. Unos han dicho que Cervantes lo utiliza sencillamente para curarse en salud, porque en aquella época leer obras solo por pasatiempo estaba mal visto. Entonces, si decimos que son novelas ejemplares, es decir, que de ellas se puede extraer una buena enseñanza, pues la lectura estaría justificada. Otros creen que Cervantes, en cada una de estas novelas, está ofreciendo un ejemplo literario, un modo distinto de novelar, y podría ser porque hay muchos modos dentro de diferentes dentro de las propias novelas. Es decir, lo que está ofreciendo no es un ejemplo moral, sino un ejemplo literario. Y por último, otros, por supuesto, como no, piensan en un sentido mucho más evidente o lo más habitual, que lo que Cervantes quiere decir es que se están planteando modelos de comportamiento, no necesariamente positivos, es decir, no es el modelo siempre a imitar, sino el modelo, unas veces será el modelo a imitar y otras veces el modelo de comportamiento del que hay que huir.
Volviendo un poco al principio, Cervantes entonces dice que es el primero en novelar en lengua castellana. Bien, ¿es esto cierto o Cervantes ahí se ha marcado un farol, podríamos decir?
Sí, bueno, en realidad no se ha marcado un farol. O sea, sí es cierto, aunque como todas estas cosas no hay nada que sea exactamente sí y no, con matices. Todo es cierto con matices. ¿Por qué? Es cierto porque si se habían leído, no es que en español no se hubiera escrito todavía ninguna obra de ficción, ninguna novela, existían, nuestros alumnos ya lo saben, pues existían desde novelas caballerescas, picarescas, etcétera. Bien, lo que pasa es que los autores que practican el mismo género que Cervantes, el de la novela, no escribían, en español no se habían escrito todavía obras originales. Lo que se había publicado, si es cierto, eran traducciones o imitaciones de obras italianas. Entonces, es cierto que Cervantes, seguramente cuando estuvo en Italia, aprendió lo que era el género, lo conoció muy bien, pero cuando él se pone a escribir, él saca los argumentos de su propia imaginación, de su propio conocimiento, sin utilizar ni relatos italianos, ni traducidos, ni adaptados.
Bien, pues una vez explicado lo que es una novela ejemplar y también simplemente lo que es una novela, podemos pasar a la obra en sí, a Rinconete y Cortadillo.
Bien, voy a hacer un resumen muy, muy breve de la obra para poder situarnos un poco en lo que estamos, aquello de lo que estamos hablando. Hay un primer episodio, bien, hay dos protagonistas, que son Rincón y Cortado, que se nos presentan en un primer episodio en una venta, que está situada, una venta es como un mesón, una posada, un hotel actual más o menos, ¿no? Que está situada entre Andalucía y La Mancha. Ahí se encuentran estos dos jóvenes, que cada uno por razones distintas han huido de su casa, que viven de las pillerías y que en aquel momento traban conocimiento, y a partir de ahí desarrollan su historia juntos. Rápidamente dejan la venta y inician un viaje que les llevará hasta Sevilla. Durante este viaje, digamos que está el episodio de la venta, luego el episodio del viaje. Durante ese viaje empiezan a mostrar cuáles son sus habilidades porque roban a uno de los viajeros con los que iban y llegan a Sevilla. Y en Sevilla se instalan en una situación óptima para llevar a cabo sus engaños, que es la de esportilleros. Se colocan como esportilleros. Los esportilleros eran una especie de mandaderos, recaderos, chicos de los recados, que ayudaban a la gente a llevar las cosas de la compra, se les pagaban unas pequeñas cantidades, con lo cual tienen una movilidad perfecta y acceso a muchos ámbitos. Cuando están en Sevilla, dedicados a esta actividad tapadera y a la otra actividad real, entran en contacto con una asociación de maleantes, y aquí estaríamos ya en el cuarto episodio, que es la asociación de Monipodio. Y entonces pasan a conocer a Monipodio y su casa, el patio de Monipodio. En esta casa es donde se encuentran muchos de los delincuentes que actúan en Sevilla y que actúan de forma coordinada, como una especie de mafia, con cierta protección también policial de los alguaciles, los policías de la época. Entonces ahí se suceden una serie de escenas que nos van presentando cómo es el mundo de la delincuencia sevillana. Son aceptados y pasaríamos a la última escena de la obra, que es cuando ya salen del patio de Monipodio, y Rincón y Cortado comentan entre ellos qué es lo que ha sucedido y cuál va a ser su actitud futura respecto a esta cofradía nueva o a esta asociación nueva a la que pertenece.
Es curioso que ha quedado precisamente la expresión, esto parece un patio de Monipodio.
Efectivamente, deriva de aquí.
Bien, me parece un poco complicada, ¿no?, la obra. ¿Es difícil sintetizarla? ¿Se puede sintetizar?
Yo creo que sí, es en el sentido de podemos hacer dos grandes bloques, por extensión también, ¿eh? Podemos hacer el gran bloque que es anterior al patio de Monipodio, cuando Rincón y Cortado son los protagonistas de la acción, desde la venta hasta que entran en el patio, y el como segundo bloque, las escenas que suceden en el patio de Monipodio. Allí Rincón y Cortado no son los protagonistas. Hay una escena en que sí toman parte, pero en el resto se comportan fundamentalmente como espectadores. Así diríamos dos grandes bloques.
Para considerar que una obra pues se ha estudiado, se conoce, ¿es suficiente con leerla y conocer algo su argumento, o conocer bastante su argumento?
Bueno, nuestros alumnos recordarán que en el programa referido a las coplas de A la muerte de su padre, Jorge Manrique, yo decía que hay que leer con lápiz. Hay que leer con lápiz y tomando notas. Por tanto, en esta obra también hay que leer con lápiz y tomando notas. Pero no se trata solo de conocer aquello que decimos de qué va la obra. Cuéntame, resúmeme el argumento. Se trata de poder profundizar algo más, de no ser lectores ingenuos, de no ser lectores incautos, que dejamos que el autor nos lleve donde quiera, sino nos dejamos llevar, pero sabemos por qué y cómo nos está llevando. Entonces, yo creo que para eso, y sobre todo en el caso del relato, conviene reflexionar sobre algunos aspectos de la obra, que también son es interesante conocer para cuando leamos otras novelas. Da igual, cualquier novela, nuestros alumnos suelen ser lectores vocacionales. Entonces, bueno, pues conocer estas técnicas les puede venir bien para sus propias lecturas y para disfrutar aún más de la literatura, ¿no?
¿Podemos hablar, o sea, brevemente, en qué consisten esas técnicas? ¿Cómo es la mejor manera de enfrentarse entonces a una obra?
Bien, yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar brevemente, cuando uno está leyendo una obra, sobre cuáles son los elementos básicos del análisis del relato. Estos elementos son el narrador, es decir, quién cuenta y cómo lo cuenta, el espacio, el lugar donde o lugares donde se desarrolla la acción, el tiempo, en qué momento se desarrolla la acción, en qué diferentes momentos, y los personajes. Entonces, si te parece, lo que voy a hacer va a ser empezar a hablar por el narrador. En primer lugar, debemos preguntarnos quién narra. Es decir, según la propia novela, quién nos está contando el relato y por qué lo hace. ¿De acuerdo? En este caso, si se fija, no se nos dice quién está contando la historia, ni tampoco por qué sabe esa historia. Porque, por otro lado, ese lo hace en la forma más tradicional, en la habitual, en la narrativa, que es la narrativa en terceras personas. Es decir, es una voz que no se identifica, pero que habla de los personajes. Esta forma de narrar también la van a encontrar en los pazos de Ulloa cuando la lean, ¿eh? Es la más habitual, la más frecuente. Además, el narrador no solo no nos dice quién es, pero lo que sí nos importa mucho es el punto de vista del que narra. Hay narradores que saben todo de sus personajes, que es el caso, nuevamente nos va a suceder en los pazos de Ulloa, y hay otros que no saben tanto de sus personajes. Y en el caso de Cervantes, Cervantes no sabe tanto de sus personajes. Por ejemplo, fíjense en que cuando describe a Rincón y Cortado al principio de la novela, no sabe exactamente la edad. Él no dice tienen tantos años, sino que dice de hasta edad de 14 a 15 años, como si les estuviera calculando desde fuera. Y sigue con este mismo punto de vista externo cuando nos explica exteriormente cómo van vestidos, sin entrar en sus características, como personas, cuáles son sus modos de comportamiento, etcétera. Es decir, adopta un punto externo como si fuera un observador de las escenas. Y este mismo punto externo será, lo veremos en otros comentarios en la obra, donde dice, veis aquí donde vuelve el estudiante, olvidábaseme decir, es decir, el autor no se presenta, pero está presente a través de comentarios dirigidos directamente al lector. Esta postura de Cervantes, que es muy inteligente, le servirá para darle realismo a la obra. Sí, él ha podido, digamos, conocer todo, uno puede deducir que conoce todo como observador. No se lo inventa, sino lo ha visto. Y después, a través de esta actitud de observador, penetra en el mundo secreto del patio de Monipodio. Conoce nuevamente el mundo secreto porque ha entrado de la mano de Rincón y Cortado y de su mano es observador de ese mundo.
En cuanto al espacio, la obra se desarrolla en más de un espacio, ¿no?
Tal y como tú me preguntabas antes respecto al resumen, yo te decía que había dos grandes bloques en la obra. El espacio es uno de los de las señales de que existen esos dos bloques. El espacio abierto del inicio, que se prolonga hasta de Sevilla, es decir, estamos en el mundo de las relaciones sociales, en el mundo público, la plaza, el camino, el mesón, hasta que entramos en el patio del Monipodio, el segundo gran espacio, que es el espacio cerrado. Y a su vez, las acciones que se desarrollan en un espacio y en otro, el de en el espacio abierto, son acciones de engaño encubierto. Mientras que en el espacio cerrado, el engaño es evidente y se pone en voz alta. Porque los engaños, si se ponen en voz alta a la luz pública, dejan de ser tales. Por eso, el lugar es importantísimo. Además, el patio de Monipodio es importante por otro aspecto. Y es, los alumnos recordarán que se trata de un patio al que confluyen muchas puertas. Bien, pues eso, si lo piensan, no es otra cosa que un escenario. Estamos en el mismo, en un espacio similar al de un escenario teatral, que es un espacio central en el que se puede entrar y salir por diferentes lugares. Y efectivamente, la actitud de Rincón y Cortado dentro de este espacio será como espectadores. Ellos están ahí, entran diferentes personajes que actúan entre ellos y vuelven a salir. Mientras Rincón y Cortado, que hacen de ojos de los lectores, son espectadores a su vez de ese espacio.
Es curioso porque aquí Cervantes lo que me da la impresión de que era un precursor en muchísimas otras cosas, da la impresión.
Es un narrador estupendo, inteligentísimo. Inteligentísimo.
Y además que mucho de lo que ahora podemos ver hasta en el cine parece que está plasmado en la forma de hacer.
Sí, sí, sí.
¿Y en cuanto al tiempo?
Bien, el tiempo del relato en este caso tenemos que es, tenemos que es una acción que se desarrolla en pocos días. Los chicos se conocen en la venta, inmediatamente traban relación, no duermen allí y ya salen de viaje. Pasan unos días, suponemos, en Sevilla, pocos, e inmediatamente entran al patio. Bien, pues prácticamente lo que he contado de varios días tarda lo mismo en narrarse dentro de la obra que la escena del patio, que debe tener lugar solo en unas horas. Comen, pero desde que entran en el patio hasta que salen, que donde se desarrollan muchas acciones minuciosamente, pasan tan solo unas horas. Por tanto, el tiempo, en unos casos el relato lo alarga y en otros casos lo alarga en el caso del patio del Monipodio porque cuenta más acciones y en otros casos, digamos, se contrae. En todo caso, y eso sí es lo más habitual, el tiempo del relato es lineal. Lo que llamamos empieza por contando las acciones más antiguas y va sucesivamente contando las más próximas a nosotros hasta su final.
En cuanto a los personajes, tenemos primero, claro, a Rincón y Cortado.
Sí, los personajes hay varias cosas. En primer lugar, deberíamos fijarnos en su nombre por el posible significado que pueda tener. Luego, lo que hacen y cómo se comportan, sus comportamientos según el autor. Y luego, lo que dicen y cómo lo dicen. Porque no todos los... Y eso es como en la vida. no todo lo que un personaje dice se corresponde exactamente siempre con lo que hace. Yo puedo, un personaje puede decir que es muy bueno y luego comportarse como un malvado. Entonces hay que estar siempre atento a analizar por un lado los comportamientos y por otro lado las palabras. A este respecto hay que observar que Rincón y Cortado primero empiezan con los nombres que tienen en sus familias y en un momento determinado pasan en la obra a ser bautizados como Rinconete y Cortadillo, que simboliza como una especie de bautismo el momento en que entran a formar parte de la cofradía. Y los nombres son muy relevantes por eso. En cuanto a su comportamiento, sabemos que son ladrones, nos lo han demostrado con varias acciones, pero, ahí es muy importante, no son ladrones obligados por su situación, por la sociedad, como podríamos decir, no, son ladrones porque lo han decidido. Ellos dicen que dejan su casa y que se echan a la aventura porque quieren. Y entonces, también es muy importante, hay que darse cuenta de que no están en el mismo nivel moral que el resto de personajes. Tienen una formación previa que les permite distanciarse de otros personajes de la obra y calibrarlos y valorar su comportamiento. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a Rincón y Cortado. En cuanto a Monipodio, que es la figura que domina el patio, hay que fijarse en que roba, mata, extorsiona, explota prostitutas. Ese es su comportamiento. Sin embargo, cuando habla de su comportamiento, lo hace siempre con un lenguaje religioso que falsea la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? La Asociación de Maleantes es una cofradía, Rincón y Cortado son novicios, etcétera. Entonces, esa deformación de la realidad por medio del lenguaje hace que puedan decir que su función social es tan digna como cualquier otra y que, por tanto, a la vez que están por un lado matando, por otro lado puedan ir a poner una vela a un santo. Y este comportamiento no solo se disimula por medio de ese lenguaje religioso, sino además por medio de una jerga que es secreta y que pertenece a la propia cofradía y que, si se dan cuenta, al principio Rincón y Cortado no entienden. Que además hacen que el texto esté muy anotado, etcétera. En esa jerga también se distinguen Rincón y Cortado de los delincuentes del patio. Los delincuentes del patio solo dominan la jerga y no pueden, no son capaces de valorar moralmente esa situación fuera de su propio entorno, mientras que Rincón y Cortado, que dominan dos lenguajes, el del patio al final y el exterior, sí son capaces de establecer diferencias, y de ahí que al final también digan que, bueno, que ya verán y que no está tan claro que se vayan a quedar dentro de ese universo de malhechores.
Pues muchas gracias, profesora Nieves Baranda. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión. Buenos días.